Seguramente en la historia encontraremos grandes y maravillosos líderes, pero en la historia contemporánea, el recuerdo de Steve Jobs está asociado a liderazgo y a éxito. Y eso fue gracias a su intuición para los negocios. Su intuición convirtió a su empresa, a Apple, en la mejor compañía tecnológica. Pero, por supuesto, nada fue fácil, ni siquiera desde los inicios.
Piensa en líder. Nombres propios de liderazgo y sus claves de éxito. Con Pedro Gámiz.
Steve Jobs no solo lideró su empresa, también lideró la revolución de la industria musical, de la telefonía y, qué decir, de la informática. Él ha creado o creó productos de culto que hoy por hoy aún son apreciados por millones de personas en todo el mundo. Pero no fue fácil su lanzamiento y no fue fácil su progresión. ¿Cuáles fueron las claves de su liderazgo, del liderazgo de este mito? Todos conocemos el inicio de Steve Jobs. Todos hemos oído hablar de los ejemplos de los grandes emprendedores americanos que empiezan en un garaje. Él también empezó en un garaje, concretamente en el garaje de sus padres. Fue allá por 1976. Y curiosamente, lo echaron de su propia empresa 10 años después. Acabó volviendo, no obstante, para rescatarla de una bancarrota casi inevitable poco más de 10 años más tarde, concretamente en 1997, y la convirtió, entonces sí, en la empresa más valiosa del mundo hacia 2011. Han sido muchos los que han intentado estudiar los métodos de la gestión empresarial de Steve Jobs. Pero, ¿son métodos lo que él definió? ¿O la clave es más bien su personalidad? Pues efectivamente, era su pasión y su manera de hacer negocios lo que convertía a Steve Jobs en alguien tan especial. Steve Jobs era un perfeccionista. Era impaciente, eso sí, sacaba a relucir su mal genio continuamente y con bastante frecuencia. Pero cuando le preguntaron cuál era su mejor creación, él no habló de sus productos. Él habló de su empresa, de Apple y de su gente.
Woz and I started Apple in my parents' garage when I was 20. We worked hard, and in 10 years, Apple had grown from just the two of us in a garage into a $2 billion company with over 4,000 employees. We just released our finest creation, the Macintosh, a year earlier, and I'd just turned 30. And then I got fired.
Cuando Steve Jobs recuperó su empresa, recuperó Apple, lo primero que hizo fue, lógicamente, analizar todos los productos, todos los periféricos, todo aquello que había desarrollado la empresa mientras él no estaba, en su ausencia. Y vio la cantidad de versiones que había del mítico ordenador llamado Macintosh. Y pensó, esto es una locura. Demasiadas versiones, demasiados productos. Esto no es lo que yo hubiera hecho con mi empresa. Así que, como le encantaban las pizarras, cogió un rotulador y dibujó dos columnas y dos filas. Al principio de cada columna puso, en la primera, consumidor, y en la segunda, profesionales. Y luego en las dos filas, en una puso escritorio y en la otra, portátil. Ese pequeño cuadrante fue lo decisivo para el futuro de la compañía. Se dirigió a su equipo y les dijo, a partir de ahora nos vamos a centrar en cuatro productos, pero cuatro productos excelentes. Todo lo demás, todos los demás dispositivos, los vamos a suprimir. Por supuesto, en la sala, los asistentes hicieron un silencio absoluto. Pero con este enfoque, Steve Jobs salvó a Apple. Y es que, según sus palabras, decidir lo que no hay que hacer es tan importante como decidir lo que sí hay que hacer. Y eso es labor de un líder. A pesar de su carácter, Steve Jobs cuidaba mucho a sus empleados, la verdad. Todos eran excelentes profesionales y, por supuesto, gente tan inteligente o más que él. Le gustaban mucho los espacios relajantes. Era muy amante de la cultura zen y por eso, una vez cada año, se retiraba, elegía un lugar maravilloso, un lugar tranquilo, cogía a sus 100 mejores empleados y se los llevaba a ese lugar tranquilo. Allí no había la presión de los teléfonos, ni la agenda apretada, ni otras reuniones que pudieran perturbar. De hecho, allí preparaban la estrategia de lo que iba a ser el próximo ejercicio de la compañía. Él siempre preguntaba, vamos a ver, ¿qué 10 cosas hay que hacer a continuación? Y todo el mundo, lógicamente todo el mundo, quería que su idea estuviera reflejada en esa pizarra. Y Steve Jobs lo apuntaba todo lo que se decía. Era un brainstorming realmente en toda regla. Después, eso sí, iba tachando las que se descartaban porque eran obvias o porque eran demasiado simples. Y al final solo dejaban 10 puntos, esos 10 puntos que él había pedido al principio. Los ordenaban por prioridad y entonces Steve Jobs tachaba los 7 últimos. Y decía, ¿veis esos 3 puntos? Pues solo podemos hacer esos 3. Y nos vamos a centrar en esos 3 puntos. Fijaos que después del brainstorming de ideas, donde las 100 personas que estaban reunidas, como mínimo cada una debió aportar una idea o un objetivo, Después de los 10 puntos que él había prometido quedar y que filtró, al final solo quedaron 3. 3 únicos objetivos, 3 únicas metas para el próximo ejercicio. Entre las habilidades de Steve Jobs, una de las que le sacó bastante partido fue la de concentrarse. Él era un simplificador de cosas y se centraba siempre en la esencia de las cosas. Steve Jobs eliminaba todo lo que no era absolutamente necesario. De hecho, le encantaba tanto la sencillez que hasta la apreciaba, por ejemplo, en juegos como Star Trek. Él decía que le encantaba el juego porque el juego Star Trek solo tenía 2 reglas. 1. Introduce la moneda. 2. Evita los Klingon. Y a partir de ahí, el usuario tenía una interficie tan bien diseñada, tan bien pensada, tan simplemente pensada, que podía actuar y empezar a jugar sin necesidad de leerse unas engorrosas instrucciones o hacer un training bastante complicado para dominar el juego. Eso era lo que a Steve Jobs le encantaba y era la simplicidad de las cosas. Evidentemente, por muy brillante que fuera la mente de Steve Jobs, como todo creador, necesita la inspiración. Así que un día hizo una visita al centro de investigación de Xerox que hay en Palo Alto. Aquella visita le inspiró para introducir el ratón. Pero a diferencia del ratón de Xerox, era un ratón muy complicado y muy caro, Steve quería diseñar un ratón que fuera económico, que fuera accesible e incorporarlo a sus ordenadores. De esa forma, en vez de teclear códigos, el usuario podría simplemente pinchar y arrastrar archivos y carpetas sobre un escritorio virtual. Eso que ahora todos hacemos de forma absolutamente natural, entonces no era fácil. Lo más fácil era coger un teclado y dialogar con la máquina a través de código. Pero esa obsesión de Steve por la simpleza es lo que le llevó a incorporar elementos como el ratón, por ejemplo, en sus máquinas. De esa forma, la máquina, el ordenador, se adaptaba al usuario y no al revés. No era el usuario el que tenía que estudiar de forma intensa para hablar con la máquina. Steve Jobs quería que para hacer cualquier cosa no fueran necesarios más que 3 clics. Pero para eso era necesario estudiar cada función de cada elemento. Él siempre decía que para hacer las cosas sencillas había que estudiar y trabajar muchísimo para que eso fuera posible. La persona de su compañía, de Apple, que más comprendió a Steve Jobs en su búsqueda por esa simplicidad, fue un ingeniero llamado John Ive. Junto a él inició la búsqueda de la simplicidad porque John prácticamente era su alma gemela en cuanto a criterios de simplicidad en los aparatos. Steve Jobs buscaba tanto lo simple, lo sencillo, que un día incluso planteó a su equipo: oye, ¿por qué no quitamos el botón on-off, el botón de encender y apagar? Evidentemente todos se quedaron sorprendidos. ¿Cómo? ¿Quitar el botón de encender y apagar una máquina, el ordenador? ¿Y eso cómo funciona? Bueno, es muy fácil. La máquina, el ordenador, se podría apagar solo cuando no se usa y, si vuelves a interactuar con él, se podría encender. Eso, que ahora también a todos nos parece normal, que es que el ordenador quede en modo de reposo y cuando movemos el ratón se activa, fue entonces una idea bastante brillante e innovadora por parte de Steve. Steve Jobs odiaba los menús súper complejos llenos de opciones. Por eso él creó cosas tan minimalistas como, por ejemplo, el iPod. Después siguió con el iPhone, le siguieron el iPad, ya un poco más complejo, evidentemente, y al final de su carrera, incluso Steve Jobs había ya puesto su mirada en simplificar los televisores. Él sabía que la televisión conectada ofrecía un mundo de posibilidades a todos los usuarios de televisores, pero también sabía que era muy complejo y quería que todo el mundo fuera capaz de ver lo que quisieran con solamente apretar un botón y un máximo de 3 clics, que era un poco su filosofía. Esa simplicidad también llegó a la construcción de los sistemas. ¿Por qué no integrar el hardware, el software y los periféricos en un solo complejo? ¿Por qué tenerlo todo disperso? Ese era su objetivo para que de esa forma la experiencia del usuario fuera realmente excelente. Y ese paquete completo que ofrecía Apple estaba inspirado en una personalidad bastante controladora que tenía Steve Jobs. Pero sobre todo, más que el control, que también lo que tenía era mucha pasión. Pasión auténtica por la perfección y por la elegancia. Fijaos que todos los elementos de Apple son absolutamente elegantes. Por eso, en Apple, cualquier app debía ser aprobada y aún debe ser aprobada. Porque para Steve Jobs el código abierto es muy popular, evidentemente, pero también es un enemigo para el ecosistema de Apple. Y sobre todo, él confirmaba que había que evitar contaminar esa perfección de la marca de la manzana introduciendo elementos de forma descontrolada. El control de un líder, el líder de Apple, que seguirá en la segunda parte de nuestro podcast el próximo episodio.
Piensa en líder. Nombres propios de liderazgo y sus claves de éxito. Con Pedro Gámez.